Tome su Biblia en sus manos. Vamos a hacer la declaración de fe en la palabra. A ver, digan todos conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 10 y Primera Corintios capítulo 9. Estos dos pasajes nos servirán esta tarde como guía para poder estudiar su palabra y sus verdades para nosotros. Mateo capítulo número 10. Cuando lo tengan listo, santos, me dicen un fuerte, poderoso y enérgico amén. Vaya, siéntense por favor y tengan el libro santo abierto. Queridos hermanos, el que quiere hacer todo no hace nada de excelencia. Una de las cosas que deberíamos de aprender es a simplificarnos en la vida y a enfocarnos y a determinar cuáles son o deberían ser nuestras prioridades. Permítanme que les cuente una historia. Todos conocen a este genio. Se llama Steve Jobs. Steve Jobs fue un joven que cerca de Vallejo, ahí por San Francisco en California, en el garage de una casa, lograron inventar la computadora y hacer una revolución industrial, una revolución tecnológica. Fundaron la famosa empresa Apple, que se convirtió en una empresa muy próspera. Finalmente, el hombre era muy inteligente, creativo, pero con bastante problema de carácter. Terminaron echándolo de su propia empresa, lo despidieron de Apple en 1985 y le dieron la parte que a él le correspondía. Pero 10 años después, la empresa Apple tenía un gran problema. Había venido decreciendo económicamente hasta el grado que en la bolsa de valores estaba totalmente devaluada. Hablaron nuevamente con Steve Jobs sobre su eminente regreso a la empresa para tomar las riendas de esta al frente. Y finalmente, en 1996, tomó la rienda de la empresa. Llegó y se reunió con los ingenieros, los que hacen toda la tecnología, los creativos, esa gente rara que pasa comiendo hamburguesas y pizza, que duerme en la madrugada y se levanta tarde, pero que son sumamente creativos. Y les preguntó: ¿cuántos productos está vendiendo Apple en este momento? Y le dijeron: vendemos 365 productos. Y él entonces dijo: vamos a quitar todos esos productos. Con un plumón dividió en cuatro una pizarra que tenía y dijo: vamos a poder o vamos a inventar solamente cuatro productos. El primero de ellos sería la innovadora Mac, el ordenador personal, que planteó un nuevo concepto de ordenador personal, de computadora, y que tiene éxito hasta el día de hoy. A pesar de que la iMac ha tenido múltiples diseños, su característica principal sigue inalterada hasta el día de hoy. Antes del lanzamiento de la iMac, las computadoras eran tres aparatos: el CPU, el tablero y el monitor. Y viene Steve Jobs y en un solo aparato, muy pequeño y fácil de usar, bueno para el diseño, inventa esta computadora. En la primera esquina entonces dijo: vamos a poner una computadora, un ordenador personal, la iMac. Luego vamos a crear un aparato de música que le llamaron iPods. El iPod es una pequeña maquinita que no pesa nada y tiene miles de canciones. El iPod y el iTunes, para muchos, ahí radica la gran revolución de Apple, porque afectó de manera definitiva la industria de la música, y mucho más adelante dio pie al surgimiento de otras plataformas de música como la que más predomina el día de hoy, que se llama precisamente, ¿cómo se llama la plataforma de música? Spotify. Entonces, de tal manera, queridos hermanos, que decide crear ese segundo aparato. El tercer aparato que creó fue el inigualable y asombroso iPhone. Ese es Android, o teléfono inteligente, fue lanzado en su primera versión en el año 2007 y revolucionó el sector de los teléfonos de manera radical, al grado que desde entonces ese concepto fue emulado por las grandes competencias como Samsung, y desaparecieron otras como BlackBerry y otras, porque tenían un teléfono fácil de usar, táctil, que lo van modificando con los años. Tenemos entonces en la pizarra el tercer aparato que decidió Steve Jobs crear, que era precisamente el móvil, y ahí quedaron el iPhone. Y el cuarto fue sin duda alguna la tablet, que le llamaron iPad, que es precisamente esta cosa. La iPad lo que hace es como, es una especie de ordenador, pero es portátil, con un teclado físico y táctil. Es un navegador de internet, puede leer cómicos, libros electrónicos, puede ver fotos, videos, escuchar música, y todo lo anda en un pequeño aparatito como este. Hermanos, eso fue en 1996. Lanzan esta nueva, ¿cómo te diría?, nueva Apple, que solamente de 365 tenía ahora 4. Steve Jobs entonces es considerado un experto simplificador de las cosas, se concentra en la esencia, eliminando los componentes innecesarios, al grado que un niño que aunque no sepa leer y escribir, es capaz de utilizar una iPad o utilizar un iPhone, y algunos hasta pueden utilizar la computadora. Ahora, santos, esto nos deja una gran lección, que fue con la que comencé. El que quiera hacer todo no hace nada de excelencia. Algunas veces nosotros queremos hacer todo en la vida y no aprendemos a simplificarnos. De hecho, el apóstol San Pablo es alguien que nos dijo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Es decir, Pablo no dijo: yo hago 2, 3, 300 o 400. Digan conmigo fuerte: una cosa hago. Una. Entonces se simplificó. Es más, el rey David, un tremendo adorador, en el Salmo número 27, versículo número 4, dice: una sola cosa he pedido al Señor. O sea, es decir, no vino con una lista de miles de cosas, sino que viene con una cosa prioritaria. Dice: una sola cosa he pedido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su santo templo. Mis amados hermanos, tenemos entonces la importancia de simplificar la vida, la importancia de enfocarnos, la importancia de tener claridad. ¿Saben ustedes que Jesús es el gran paradigma en la simplificación? Cuando existió Jesús, existían en toda lo que era la Torá 613 mandamientos, que era el número de letras que tenían los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés allá en el monte Sinaí. Y habían hecho 613 normas. En tiempos de Jesús entonces había mandamientos para todo. Sin embargo, él lo vino a simplificar. En una oportunidad, el evangelista Mateo, en el capítulo 22, nos dice que se acercó un hombre y le dijo: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, maestro, rabí? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y gran mandamiento. Y amarás, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten cómo concluye. Dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, en medio de ese abanico multicolor de normas, Jesús dijo: hey, toda la ley se resume en estas dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, si hablamos de simplificar, yo quisiera que pensáramos un momento qué identifica nuestra iglesia. ¿Cuál es la razón de ser del TAE? ¿Cuál es el propósito fundamental de nuestra iglesia? Porque dependiendo de eso, vamos a tener un claro enfoque. Porque todas las iglesias tienen un enfoque claro. O sea, no, nadie funda una iglesia, vámonos y hagamos cualquier cosa. No. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es la esencia del TAE? Queridos hermanos, no es ni pasar en conciertos de oración, no es, como te diría, en que se meta la política, la gente incida, aunque son buenos los conciertos de oración, no es en que hagamos gente emprendedora. El propósito fundamental del TAE es el propósito de Jesús, que dice la Biblia que usted tiene abierta. Mateo capítulo número 10, versículo 7, Jesús le dijo: vayan y prediquen el evangelio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonio. De gracia recibisteis, de gracia tenéis que dar. ¿Están conmigo, santos? Esa es la razón. Predicad el evangelio. Nosotros no somos un club social para entretener creyentes, pues. La razón de ser de nuestra iglesia es predicar el evangelio del reino, es sanar enfermos, es ganar almas, es que otros que no conocen de este evangelio puedan conocer de él. ¿Están conmigo, santos? Ahora, el punto es que muchos de nosotros, como nos hemos ido agregando a la iglesia, no tenemos claridad con respecto a esto. Ahora bien, quisiera, queridos hermanos, que entendiéramos que la iglesia tiene una tendencia, la iglesia cristiana evangélica, la tendencia es agarrar el movimiento que está de moda. Es decir, aquello que tiene una, ¿cómo te diría?, una moda y que se vuelve en el mundo algo fascinante, de repente lo vamos agarrando. Y permítanme que en los breves minutos que tengo ahora les hable acerca de los modelos que han predominado en la iglesia en los últimos 40 años. No me voy a ir más atrás, los últimos 40 años. Es bien fácil poder entender. Cuando yo me convertí al evangelio, allá por 1990, en la década de los 90, perdón, había una moda en la iglesia. La moda era que todo el mundo le apuntaba al movimiento de oración. Habíamos escuchado que en Corea del Sur, en países como Singapur, los asiáticos oraban sin cesar todos los días. En Corea del Sur no importa el clima que sea, los templos están llenos porque los coreanos antes de irse a trabajar a las 5 de la mañana llegan a la iglesia a orar una hora. A las 6 de la mañana sale todo el mundo para su trabajo en Seúl. Y uno piensa, con temperatura bajo cero, cayendo nieve, hay veces habían huracanes en medio del agua, de la nieve, los coreanos se levantaban de mañana y había miles de gentes orando a las 5 de la mañana. Montañas de oración. De hecho, yo conocí dos montañas de oración en Corea del Sur cuando fui a Seúl, en las tres veces que he ido. Conocí la montaña de oración del pastor Cho, de la iglesia de las asambleas de Dios en la isla de Yoído, y conocí la montaña de oración del pastor John. Es decir, es un lugar donde la gente va solo a orar. Hasta hay una especie de grutas donde se mete la gente y empieza a orar. Y entonces oran y oran y oran y oran. O sea, los coreanos tienen una manera de orar escandalosa. El punto es, santos, que nosotros dijimos, eso va a traer el avivamiento, eso va a hacer que se convierta la gente. Y comenzaron en nuestros países y en El Salvador movimientos de oración, se hicieron montañas para ir a orar, la gente dejó muchas cosas para ir a orar, y yo creo mucho en el poder de la oración. Debemos orar sin cesar. Sin embargo, díganme ustedes, ¿eso logró un cambio radical en el país? ¿Los políticos se convirtieron? ¿La nación fue una nación diferente? ¿Eso hizo que ganáramos más almas? ¿Eso hizo que la gente se convirtiera? No, porque Jesús no dijo, vayan y métanse en una montaña de oración y oren. Jesús dijo, id y predicad el evangelio del reino. ¿Están conmigo, santo? Pastor, ¿está diciendo que no hay que orar? Claro que hay que orar. Pero la razón fundamental no es el hecho de la oración. O sea, se entiende que el cristiano tiene como disciplina espiritual orar, leer la Biblia, ayunar y otras disciplinas, diezmar, etcétera. Pero no es eso. Después surgió siempre en la década de los 90 la alabanza y la adoración. Se dijo, queridos hermanos, que para traer un gran avivamiento y para convertir a nuestras sociedades había que alabar con todo. Surgieron grandes salmistas en español como Juan Carlos Alvarado, surgió Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Marco Barriento y otros, y tenían congreso de oración y la gente, de alabanza, y la gente se reunía, y el objetivo era traer el tabernáculo de David ahora a la iglesia. Ahora pregunto, los conciertos de oración, de alabanza y adoración, los movimientos, los seminarios de alabanza y oración, ¿hicieron que se convirtiera mucha gente? No, ese es un entretenimiento para nosotros los cristianos. Claro, si yo les digo, miren hermano, vamos a traer aquí los mejores salmistas, por ejemplo, en los 90 se puso de moda aquella mujer y aquel grupo en Australia que hicieron la canción El Poder de Su Amor y todas esas, se llamaba Hilson, que surgió en cine en Australia y la tradujeron al español y todo el mundo la cantaba, y dígame, ¿eso trajo un gran mover de Dios y se convirtió la gente? Por supuesto que no. Porque Jesús no dijo, hagan seminarios, hagan congresos y reúnanse en los templos a alabar y adorar a Dios y así se van a convertir la gente. No dijo eso. Dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio del reino. Sanen enfermos, echen fuera demonios, limpien endemoniados, limpien leprosos, den de gracia lo que de gracia recibieron. Pero bueno, estuvo ese movimiento. Y luego después surgió otro movimiento profético, que había que tener un profeta, que íbamos a sembrar estacas en los cuatro puntos cardinales, íbamos a rociar aceite desde las avionetas, y entonces se iba a convertir la gente al evangelio. Y dígame, fuimos a la casa presidencial, a la asamblea legislativa, a las alcaldías, profetizamos sobre eso y se convirtieron. Al contrario, nos estamos dando cuenta que esos desgraciados robaron un montón de dinero. No se convirtieron. No hubo una transformación. No hubo un arrepentimiento. Pero se levantaban profetas, que casi siempre el profeta no era el que iba a denunciar el pecado personal y te iba a decir: usted anoche hizo esto y esto y esto, o iba a denunciar los pecados sociales. No, el profeta era el que venía a alimentar el falso deseo que tenía la gente de ese evangelio light, a prometerle un montón de cosas. Y llegaba la gente y decía: profetíceme a mí, profetíceme a mí. Y la gente quería que le profetizaran. Y así surgieron otros movimientos como la oración de Jabes, que si hacíamos la oración de Jabes, de que oró y le dijo: Señor, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me librases del mal para que no, los demás no me hagan daño. Y le otorgó Dios, y todo el mundo comenzó con la oración de Jabes. Eso fue al inicio de los años 2000, allá por 2001, 2002, 2003. Y después 40 días de propósito. Y después surgió el movimiento de guerra de oración, de guerra espiritual. No, hombre, es que hay que hacer guerra espiritual. Hay que plantarnos en contra de las tinieblas. Hay que echar fuera demonios. Pero lo hacíamos en la iglesia. Y eso no convertía a nadie. O sea, con mucho respeto. Era una cuestión de nosotros internamente. Después vino que había que tener cobertura espiritual. Se levantaron grandes apóstoles como Rick Warren, como, ¿cómo se llama? Maldonado, como Cash, como César, ¿cómo se llama? Castellanos y otros. Y si usted tenía la cobertura apostólica de estos hombres, usted iba a ser importante. Surgieron movimientos como G12 y otros. Movimiento de judíos, por ejemplo, el judaísmo en la iglesia, que muchos cristianos se fueron a todas las prácticas judías a hacer el judaísmo mesiánico y decían: todos los demás están equivocados porque hay que hacerlo de esta manera. Y empezaron a hablar en lenguaje ya judíos o hebreos, como ya no hablaban de Pablo, sino ¿cómo se llama? Mencionaban los nombres. Jesús ya no era Jesús, sino que era Yeshua. El sábado no era el sábado, sino que el Shabbat. Y empezaron a usar kipá, talí, filactelia y hacer la pesad judía como ellos querían. Eso trajo, al contrario, escándalo. Mucha gente se dejó crecer la barba y celebraban y todas las cosas y lo hacían. Pero fue un movimiento que estuvo. Y luego más recientemente se ha levantado otro movimiento de moda, que es la sana doctrina. Son grupos promotores de fanatismo, de extremismo, fundamentalismo. Estos hermanitos, por su poca formación teológica, practican la interpretación literal del texto sagrado por encima de una interpretación contextual. Obviamente, esto le lleva a la aplicación intransigente y estricta de una doctrina y sacan de contexto el texto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10 habla de la persecución y dice: el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Pues algunos de la sana doctrina lo sacan de la persecución y dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso significa que si alguien no está perseverando, si está en pecado, si las mujeres andan empantalonadas, si las mujeres se ponen aritos, si se pintan el pelo, si los hombres usan perfume, se van a ir para el infierno, viejas desgraciadas. Así predican. Esa es la sana doctrina. Y claro, y terminan estos siendo terroristas religiosos. Contrario al evangelio, que en esencia es la buena nueva del reino, que es esperanza. Pero aparecen esos grupos. Y yo cuando los oigo en televisión o en radio, sobre todo en la radio AM, yo digo: Dios mío, la ignorancia es atrevida, vaos. Porque sacan de contexto el texto y empiezan y se hacen famosos un mentado Carlos Rivas en Guatemala, un mentado Chago Zúnica en Honduras y un mentado Israel en El Salvador. Y son los grandes paradigmas, como que ellos son perfectos y todos los demás estamos excluidos del reino. Porque usted se pone pantalones, usted está hablando y no pone atención en el mensaje, se va a ir para el infierno. Usted, ¿cómo se llama? Está leyendo ahorita su teléfono y viendo las redes sociales, se va a ir para el infierno. Usted anda perfume, se ha pintado el pelo, usted no usa falda. Es decir, es una locura. Entonces aparecen todos estos movimientos. Alguien me dijo una vez, como yo tengo un montón de críticas que nosotros borramos, y yo casi ya no las miro, pero algunas veces me mandaban las críticas y a mí me sacaban de quicio y daban ganas de contestar. Entonces, hasta que les dije a estos community manager, ya no quiero ver ninguna de esas tonteras, vos. Borren todas las tonteras y ya no quiero verlas. Pero alguien me mandó a decir, ahí en esas mega iglesias como el TAI, son un atajo de pecadores, aceptan divorciados, viejas coquetas y viejos borrachos, y va la gente ahí. Por eso es que hay un montón de gente, pero todos van para el infierno. Nosotros somos 20, pero estamos en la sana doctrina, perseverando hasta el fin, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y amén, la mar ahí adentro. O sea, yo digo, pero el comentario este fue el siguiente: nosotros, si predicáramos como predica ese Carlos Rivas, tendríamos la iglesia llena como la tienen en el TAI. Y yo me puse a pensar, ¿y qué predican, pues? Porque nosotros predicamos la buena nueva del reino de Dios, del evangelio. Predicamos lo que dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor. Y entonces ellos que imponen más cargas al estilo fariseo. Entonces, hermano, ¿y así se va a salvar la gente? No, señores, el mandato de Jesús fue hace 2000 años y sigue siendo el mismo para hoy en Mateo capítulo 10, versículo 7, cuando dice: vayan y prediquen el evangelio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, liberen a los, limpiad a los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera demonios. Esa es la esencia de la iglesia. Esa debe ser la esencia de nosotros como iglesia. O sea, peor aún, hubieron otros movimientos más delicados, donde decían: nosotros no queremos estar con el mundo para que no nos contamine el mundo. Nosotros vamos a apartarnos. Y así surgieron los hamis, los cuaqueros, grupos que se apartaban, compraban tierras, ellos hacían sus propios productos, no tenían radio, ni televisión, ni cable, ni internet, no leían periódicos, todas las mujeres andaban iguales, todos los hombres andaban iguales vestidos y no se contaminaban con el mundo. Al final fue una gran farsa, porque entre ellos tenían rivalidades, se mataban con escopeta entre ellos, pero denunciaban a un pobre desgraciado que tuvo un resbalón en el alcohol, o denunciaban a una cipota que salió de la comunidad Hamish y luego, ¿cómo se llama?, decidió estudiar en la universidad. O sea, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la esencia? Porque el título del mensaje esta tarde es la esencia fundamental del TAI, el propósito fundamental del TAI. ¿Cuál es? Es uno, practicar la gran comisión, hermanos. Practicar la gran comisión. Es decir, el mandato que el Señor nos da es de evangelizar al mundo. Eso es lo que el Señor le entregó a sus discípulos, lo que nos ha entregado a nosotros el día de hoy: llevar la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo 28, versículo 19: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión, entonces, el gran encargo, la gran norma, la esencia, la razón de ser del TAI es evangelizar, discipular y bautizar, es ganar almas. Y nosotros necesitamos recuperar eso. Ojo, nosotros no fuimos constituidos como iglesia para entretener cristianos, para que ustedes vengan aquí y vengan el otro domingo, no tocan la Biblia toda la semana, no le hablan a nadie del evangelio y todavía cargan su conciencia tranquila poniéndole like o poniendo versículos de la Biblia. Le voy a decir algo: en los grupos no manden versículos de la Biblia, porque nosotros tenemos la Biblia entera. O sea, no manden eso. ¿Por qué no mandan versículos de la Biblia? Si tenemos la Biblia completa para poderla leer. Pero hay gente que cree que así está evangelizando, que le está dando like, porque mucha gente no ha entendido el compromiso que tiene, que tenemos que es una orden, no es una sugerencia, no es si usted quiere. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. La gran comisión no es opcional, es obligatoria. La iglesia solo es iglesia si cumple integralmente con la gran comisión. De lo contrario, somos un club. No, pastor, es que nosotros debemos de ir a traer y la gente va a venir cuando haya unción y cuando pasemos solo alabando, como pasó en Kentucky. ¿Y qué produjo en la universidad de esos muchachos que adoraron y todo? Nada, al contrario, Kentucky es uno de los estados y de las ciudades más famosas en consumo de hashish, en consumo de metanfetamina y de heroína. Y logró ese momento, ese mover de oración ahí adentro, que todos esos pecadores se convirtieran. No, diferente hubiera sido que salieran todos y fueran a presentar el evangelio del reino. Por lo menos eso sería evangélico. Porque Jesús lo dijo claro en Marcos 16:15. Jesús le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Y eso es lo que te dice el Señor ahora: vaya por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Por lo menos la primera parte ya lo tenemos, ¿va? Porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Pero alguna gente aún eso lo ve mal. Ah, no, que de repente, queridos hermanos, nosotros queremos juntarnos con otros que no son cristianos y ya están criticando. Por ejemplo, yo hice un viaje a Estados Unidos en moto y me cayó un mensaje en inbox y me dijo: pastor, yo lo respeto mucho, pero ¿qué tiene que andar haciendo con esos impíos que no conocen de Dios? Yo conozco a uno de esos que va con usted. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y yo me puse a pensar: hey, la comunión que debe tener es que la luz debe iluminar en medio de las tinieblas, que hay que ser sal y luz en el mundo en el que nosotros vivimos. ¿Están conmigo, Sandro? Claro, lo que no sabe esa gente, que el primer día que salimos para México, por ejemplo, estábamos en la moto, todos ya habíamos fuleado, revisado la presión de la llanta, estábamos todos ya subidos, y en el carro, en un intercomunicador que andamos en el casco, uno de ellos dijo: hey, pastor, bajémonos y por favor encomiéndenos a Dios y a la Santísima Virgen María para que vayamos bien. Me bajo y le digo: te voy a encomendar al Señor, porque la Virgen es una mujer virtuosa, pero ella no es Dios, porque un solo mediador hay entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. ¿Entendés? Sí, pastor, no me voy a pegar, hombre, calma. Vaya pues, y empezamos, oramos: Señor, vamos en tus manos, tú eres nuestro pastor, cúbrenos y bendícenos, nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El que había dicho la Virgen le hizo en un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo le hago: vámonos. Pero hermano, ¿ustedes no creen que esa manera de llegar a donde ellos? Por ejemplo, cuando hicimos el Blessing Road en enero, que trajimos 70 motociclistas BMW aquí a la iglesia, ¿cuántas críticas hubieron? Mire, pastor, me dijo una señora muy servidora, de esas que son moralistas, entre comillas, y farsantes, subrayados, porque aquí en el talla hay, aquí hay viejas que se creen más santas que a ver qué, y tienen unos pensamientos impuros y son una grande chambrosa y todo lo demás. Entonces el punto es que me dijo: mire, ¿para qué trae esos vagos? Me dijo: fíjese que me iba a subir al carro y de repente allá vi que uno estaba fumándose un cigarro allá por la cisterna. Claro, el pobrecito es un gran esclavo de la nicotina. Había estado como 3 horas aquí, él solo salió y encendió el cigarro, pues. Y yo le dije: hermana, ¿y por qué no fue y lo evangelizó? ¿Sabe usted que se convirtieron varias personas? ¿Sabe usted que me dice en el grupo: pastor, ¿de qué predicaste ayer? ¿Me podés mandar el enlace para poderlo ver en YouTube? ¿Sabe que cuando tienen problemas me llaman para poder orar? Hay que ser testigos en el mundo. No es aquí enclaustrados en la iglesia. ¿Cómo vamos a ganar el mundo para Cristo? Lo vamos a ganar en la medida en que vayamos allá afuera y traigamos más personas que conozcan del evangelio del reino de Dios. Los cristianos tenemos un mensaje de gracia que cambia y salva vidas. Sin embargo, algunos vivimos tratando de evitar cualquier contacto con los pecadores. No, ¿y para qué se va a reunir solo con gente cristiana? Si nos reunimos con gente cristiana, aquí estamos, pues. Y aún así tenemos problemas. Y aquí un hermanito cae en desgracia y ya nosotros lo empezamos a señalar porque nos hacemos más santos señalando el pecado del otro. Por ejemplo, alguien vino bien escandalizado y me dijo, mire, vino un pastor y parece que andaba en estado de ebriedad. ¿Y por qué no fuiste y oraste por él y ayudamos a la restauración? ¿Por qué no le ayudamos a ese hermanito que anda caído, que no sabemos la lucha que tiene y el vicio que tiene? No es solamente de disciplinarlo y echarlo para no contaminarnos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? No podemos llevar a la gente a Jesús si no compartimos la vida con los pecadores. Por eso Marcos capítulo 16 dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas del evangelio. Pastor, pero yo no sé cómo se evangeliza. Él no puede dar un tratado y decirle, Dios le ama, mire, aquí están, esto le va a ayudar. ¿Saben ustedes quién hace eso a plenitud? Los testigos de Jehová. Esos locos andan evangelizando y los mormones. ¿Sabe quiénes lo hacían? Los miembros de la línea del doctor Ayala. Llevaban a todo el mundo. Porque cuando uno conoce algo que le gusta, quiere pasar el mensaje. Usted conoce un restaurante bueno y quiere llevar a sus amigos. Pues aquí tenemos el mejor restaurante de la comida espiritual. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que nace de la boca de Dios. Pues traigamos a más personas que conozcan del evangelio de Cristo. No hay una fuerza motivadora más grande que la del amor. Por eso debemos amar hasta que duela. Debemos actuar con gracia y compasión hacia los demás. Jesús era alguien que tenía compasión. Jesús no solo pasaba con los fariseos, con los escribas y reunido con ellos. No, compartía más con leprosos, con pecadores, con publicanos, porque quería llevarles a ellos el evangelio. O sea, los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles no estaban, trayendo a la gente para que la llevaban de visita y un tour por el aposento alto para que fueran llenos del Espíritu. No, ellos se paraban en las calles, en los ríos, en las plazas y anunciaban el evangelio del reino. Pero nosotros no lo queremos hacer. No queremos predicar en una célula en la casa. Todos deberíamos de tener una célula para anunciar el evangelio a los vecinos. Deberíamos transmitir ese evangelio. Queridos hermanos, era la década de los años finales del 80 y principios del 90. Este servidor vivía sin rumbo y sin dirección, en un desierto en la vida. Alguien me habló del evangelio. Alguien me habló. Yo estaba refugiado en vicio y en otras cosas, pero alguien me pasó el evangelio. Era porque Dios ya tenía pensado en su eternidad que este día les estaría predicando la palabra de Dios y que muchos de ustedes conocerían el evangelio por medio de este servidor. Y me vio predicando en estadios y me vio predicando ya durante 24 años en esta iglesia y durante casi 30 años desde que anuncio el evangelio. Pero alguien me evangelizó, un amigo tuvo compasión de mí. Tuvo compasión de mí. Las personas que no evangelizan y que no anuncian el evangelio y están solo en la iglesia entre cristianos, más chambrosos son y más antulones son, más moralistas entre comillas y farsantes subrayados. Ay, les asusta todo. Sí, hombre, usted anda con alitas y tiene aureola y es santo y vive en el tercer cielo. No sea mentiroso, hombre. Sea mentiroso, somos iguales. Esto, y para los que dicen, ¿y para qué vas a esa iglesia? Ahí hay un montón de gente pecadora, comenzando con ese que está ahí al frente, con el que está parado predicando el evangelio. Es verdad, aquí estamos gente rota, aquí estamos gente pecadora, aquí estamos gente en proceso de recuperación, pero hemos venido a escuchar al médico de médicos, al Señor Jesús. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Y no somos cínicos ni descarados.
Somos gente que tenemos hambre de Dios. Somos gente que sabemos que solamente Dios tiene palabra de vida eterna. Somos gente que sabemos que apartado de Él nada podemos hacer. Me contaron que un pastorcito de una iglesia chiquitita así, que la ofrendita que le daban era para ir a pagar lo que debía en la tienda, que un día le dijo: ¿y para qué van al TAI? Esa iglesia está contaminada. Mejor quédense aquí. Semejante viejo hipócrita vos. Como que no conociera. Yo tengo años de caminar en esto, hermanos. Aquellos más gritones que sacan la espada, yo les conozco la espalda y sé cómo son, hombre. O sea, no se dejen sorprender por eso, hermanos. Por esa apariencia de una apariencia así. No, hombre, falta de piedad. Pero necesitamos tener compasión. La compasión verdadera siempre va a exigir una acción por el pecador. Si usted no tiene compasión, usted se va a venir a entretener a la iglesia y a criticar la iglesia. Pero si usted es una persona que tiene compasión, usted va a morirse por anunciar el evangelio. Usted va a decir como Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Usted va a decir como dijo el apóstol: ¡ay de mí si no predico el evangelio de Dios! Perdónenme, pero el TAI, esta iglesia, con este montón de millones de dólares y con todo lo que pagamos al banco, no es para estarnos entreteniendo entre nosotros. Es para ganar a mayor número. Le pregunto: ¿a cuántas personas esta semana le habló de Cristo? Le pregunto: ¿a cuántas personas trajo el mes que terminó a la iglesia? Como que deberíamos de hacer un día de para amigos, ¿verdad? Qué sé yo, hacer un programa especial que no sea tan religioso, pero que les prediquemos el evangelio, recibirlo, darles la bienvenida, regalarles una Biblia, un Nuevo Testamento, tener una pantalla, traer a un cantante secular y que venga y que cante un canto al evangelio, o por lo menos una canción como, qué sé yo, el himno de la alegría o Patria Querida. Que venga el Es Fiebre a María, Carlito Cepeda o cualquiera, y luego les predicamos el evangelio, les damos un refrigerio, hacemos el llamado. Y muchas personas se levantarán a venir a recibir a Cristo. Pero nosotros venimos y ya. Es más, algunos no servimos para evangelizar, sino que solamente servimos de piedra de tropiezo. Porque aquí adentro viene un nuevecito y ya le empezamos a hablar: mire, ¿y usted sabe lo que le pasó al pastor fulano de tal? ¡Chambroso! Mire, ya sabe la hermana, y ya sabe aquel. Ya sabe que la hermana está con el marido, pero no es el marido porque se lo quitó a otra que era servidora. Cállese la boca, hombre. Ella va a dar cuenta delante de Dios y tiene que arreglarse delante de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Si no amas, siempre va a decir: Señor, heme aquí, pero envíalo a él. Si le decimos vamos a ir a la invasión evangelística, ¿qué es más importante? Una reunión de oración, una reunión de alabanza, una reunión de encuentro, una reunión de cualquiera, o ir a anunciar el evangelio. Es muchísimo más importante ir a anunciar el evangelio del reino de Dios. Esa es la razón de ser. Esa es la razón del ser de la iglesia. No nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos. Hay veces buena gente solo para señalar cosas. Me recuerdo que comenzó la pandemia y una señora que venía antes a la iglesia, que era loca, puso un comentario: ¿y cuándo el TAI va a ir a repartir alimentos y ayudar a la gente? Aquí hay una vecinita mía que es una viejita, que ella no tiene nada que comer, tráiganle. Y yo le contesté y le dije: ¿es vecina suya? Sí, aquí a dos casas vive. ¿Y por qué no le lleva a usted, pues? ¿Y por qué está esperando que el TAI le lleve? Llévele. Y yo vivía, en ese tiempo estaba en cuarentena que me tuvo el gobierno, en un campo de concentración. Entonces, y claro, y no podía hacer nada usted. Ahí medio me acercaba a la puerta y llegaba un soldado con un M16. ¿Para dónde va, desgraciado? Aquí tengo ya el G3 listo. O sea, ya lo tengo listo, pues. ¿Para dónde vas? Entonces, hermano, necesitamos tener compasión. Esta iglesia debe de existir para atraer a mayor número. La música, la manera de orar, la manera de darle el recibimiento a la gente debe ser con amor. Las palabras que predicamos debe ser pensando que otros se conviertan, que otros conozcan el evangelio, ganar a mayor número. O sea, cuando nuestro corazón está lleno de gracia, de amor, lo que le quebrante el corazón a Jesús va a quebrantar también nuestro corazón. Y Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Están conmigo, santos? Esa es la esencia, que no se les olvide. Y si no estamos haciendo eso, ojo, somos cualquier otra cosa menos la iglesia de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo existe para esto. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 19. Mire lo que dice el apóstol. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tanto sea posible. Digan conmigo, ganar. Griten tres veces, ganar. Y ganar. Eso es lo que predomina ahí. Ganar. Ganar a mayor número. Versículo 20. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a la ley, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. ¿A fin de qué? A fin de ganar a estos. Eso me recuerda a lo que dijo Andresito, un evangelista brasileño americano. Si yo tengo que salir a bailar con una sandía en la cabeza ahí a la calle y al parque, y sé que eso va a ganar un alma para Cristo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Qué bonito eso da. O sea, necesitamos recuperar eso, hermanos. Necesitamos recuperar esa hambre. Hay veces los políticos de los partidos políticos tienen más presencia y se sienten más orgullosos de la bandera que nosotros, que tenemos a Jehová Nisi, que es nuestro estandarte y nuestra bandera, a Jesús, que es el Señor. Porque las ideologías de derecha, de izquierda y de centro pasarán, pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Los presidentes pasarán, Biden, el presidente Maduro, el presidente Bukele un día ya no estará, pero Jesucristo permanecerá para siempre, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que delante de Él toda rodilla se debe doblar en el cielo y en la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ganar. 21 dice: entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. 22, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todos para todos a fin de salvar a algunos, por todos los medios que sea posible. Ojalá eso dijéramos. Hay gente que dice: ay, mire, pastor, esta iglesia va para atrás, mire el montón de sillas vacías. Te pregunto, ¿cuántas personas les pasaste el evangelio y a cuántos trajiste este año? No, si para hablar, para tener boca es lo más fácil, hombre. Y deje de echarle la culpa a los pastores, a los diáconos y a los servidores. Si usted tiene el mismo nivel de responsabilidad que tengo yo y cada uno de nosotros. Y termina el apóstol diciendo: pues si anuncio el evangelio, no es que tenga por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Pero ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Ojalá esta tarde nos podamos ir con esa convicción, hermanos. ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! ¡Ay de mí si no llevo las buenas nuevas del reino! En última instancia, eso es lo que le da razón de ser a nuestra vida. ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio!